Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cocteleando. En esta oportunidad hemos invitado a un maestro en la coctelería. Él es Kenneth Almora. Vamos a tener una charla interesante. Nos va a hablar acerca de los endulzantes, de los syrups. Hemos invitado hoy día para hablar de justo este tema dentro de la coctelería, ¿no? Los endulzantes, los syrups serían, ¿no? Kenneth, bienvenido, Kenneth.
¿Qué tal, Alexander? Puede ser siropes, puede ser jarabes, puede ser almíbares, llámalo como quieras. Lo importante es la cantidad de azúcar que tiene cada jarabe que tú empleas en un cóctel. Eso lo podemos ir viendo o desarrollando más adelante. Pero yo siempre he tenido esto. Una conversación así, tipo debate con un colega amigo, que me decía, no, que esto es almíbar, no, que esto es jarabe, no, que esto... No, o sea, es jarabe, si quieres llámalo sirope, si eres bueno en inglés, llámale sirop y ya está.
No, así es.
Lo importante para mí, independientemente de cómo lo llames, es cuánto de azúcar aporta el cóctel, que ahora, más que antes, es importante.
Pero no solamente es el azúcar, me parece que tú has hecho, he visto en algunos de tus videos que tienes una variedad extensa de conocimiento acerca de lo que es en justo esta rama, porque puedes hacer de muchos sabores, me parece. ¿Puedes explicarnos un poco eso?
Claro, mira, primero yo creo que es importante empezar por lo más básico y lo más utilizable en el bar, que es el jarabe de goma y el jarabe simple.
Claro,
Estamos acostumbrados a todo ponerle jarabe de goma. O sea, por muchas razones, y que me disculpen mis amigos que hacen jarabes de goma, mis amigos que venden jarabe de goma, mis amigos embajadores de marcas de jarabe de goma, que me disculpen, pero yo siempre incluso les digo a ellos, estamos en el año 2023. En la coctelería, como ha evolucionado y con todo el conocimiento que tenemos, y que eso incluye rentabilidad, no podemos seguir usando jarabe de goma. No,
claro.
Y aquí te explico el porqué. O sea, para empezar, ¿qué hace al jarabe de goma un jarabe de goma? Simplemente que tiene goma arábiga, ¿ya? Es decir, si yo hago mi jarabe en casa y no le pongo goma arábiga, no le puedo llamar jarabe de goma. ¿Ya?
Okay.
Si Alexander hace o pone su bar y en su bar él hace el pisco sour con un jarabe que él hace y no le pone goma arábiga, en la carta él no puede poner que jarabe de goma.
Jarabe.
Así de sencillo.
Okay.
Fuera de la goma arábiga, el jarabe de goma tiene preservantes y otros estabilizantes. Y cuando tú lo pruebas, hagan ese ejercicio, cuando tú lo pruebas, se siente lo sintético. Y en el cóctel no es imperceptible, al contrario, sí te altera el sabor del cóctel. Aparte que el jarabe de goma es muy dulzón. Y como lo dije al principio, hoy más que antes es importante tener conocimiento de cuánto azúcar le ponemos a cada cóctel. Porque también tenemos que pensar en el cliente, y el cliente de ahora consume menos azúcar todo, no solamente en los cócteles, en todo. Porque
menos sal, menos azúcar.
Menos sal, menos azúcar, menos todo, ¿no? Se cuida la grasa, ¿no? Toma bastante agua. Hay esta cultura sana de ahora preocuparse por lo que uno consume, por lo que uno ingiere. Entonces, aparte que el jarabe de goma no te es rentable para un bar, porque si tú, voy a poner el ejemplo del pisco sour, que tienes que utilizar una onza de jarabe de goma.
Okay.
Este jarabe de goma te cuesta de 10 a 12 soles la botella, ahora, tal vez más.
Sí.
Entonces eso te trae 25 onzas. Si hacemos un cálculo así, yo creo que, a ver, debe ser algo de... Si dividimos 10 soles entre 25, no sé cuánto te podrá salir la onza de jarabe de goma. La cosa es que esa onza, ahí está, con tu calculadora me podrás ayudar.
Claro, toque.
¿No? 10 soles entre 25, 100, pensando que el jarabe de goma te va a costar 10 soles, que no creo que esté ahorita así. Yo hace tiempo que no compro jarabe de goma.
Sale costando 40 céntimos, entre 40 y 45.
40 céntimos. Ya, 40 céntimos, 45 céntimos. Ponle 45 céntimos, ¿ya? Uh-huh. Son 45 céntimos que le estás recargando a tu cóctel.
Y es una china, ¿ya?
Es claro, hacen 50 céntimos. Entonces, el que nunca ha visto de costos dirá, oh, son 50 céntimos. Claro, pero si tú haces un 2 por un ejercicio simple, si tú haces un 2 por 1 de pisco sour, 2 por 1 a 20 soles, el costo del pisco sour, por lo general, el costo, es decir, cuánto te cuestan los insumos para elaborar un pisco sour, debe salir entre 4 soles 50 a 5. Si haces 2 pisco sour, o sea, 2 por 1, tienes que invertir 10 soles para ese 2x1. Solamente en costo de insumos. No nada cuentas la luz, el agua del bar, el pago al bartender, el pago al DJ de la música. O sea, un montón de cosas que muchos bartenders ignoran. Uh-huh. Entonces, al final, para empezar, el 2x1, nadie gana. Eso lo podremos hablar otro día si quieres. Pero yo detesto el 2x1. Prefiero, si un cóctel cuesta 25, 2x45, o por último, con 2x40, que el 2x1 que no te hace ganar nada, que no te trae gente, porque, o sea, si tu 2x1 no es atractivo y no tienes otras cosas con qué complementar, o sea, si el 2x1 es un gancho, bacán, pero si no te sirve de gancho, entonces estás perdiendo plata, ¿no? Porque tener gente ahí no te sirve, si no ganas plata. Pero bueno, como te digo, podemos discutirlo otro día. Sí. Al final, ese jarabe de goma te aporta un sol en un 2x1, y en un 2x1 es bastante, es un montón de plata.
Claro,
¿no? Como te digo, el que nunca ha visto costos, el que nunca ha manejado costos o estándares de calidad de un bar, ¿no? El que nunca ha hecho una carta de cócteles para un bar, el que nunca lo han contratado para hacer esta chamba, dirá, no, este pelado está mintiendo, no, que no sabe. Que... No, o sea, si hagamos ese ejercicio, también estás perdiendo plata.
¿Ya? Claro.
Aparte que, como te digo, que estás alterando el sabor del cóctel porque le estás metiendo preservantes y otros ingredientes que al final van a alterar el sabor, y le estás poniendo demasiado dulce al cóctel. Yo, que tú sabes, soy docente de un instituto acá, del Instituto Peruano de Bartenders, acá en Lima.
Así es.
Aparte de trabajar para distintas marcas y caterings de matrimonios.
Danos esa receta.
Yo lo que hago es trabajar el jarabe simple.
¿Ya?
¿Es el jarabe simple? O como dicen algunos colegas que les gusta hablar en inglés, simple syrup. o simple syrup.
¿Ya?
Mi inglés es malísimo, así que no me
No, quedo no, mucho. Tranquilo.
La cosa es que... ¿Yo qué hago? La receta que se suele manejar para este jarabe simple es de 1 kilo de azúcar por 750 mililitros de agua. ¿Ya? O sea, vamos a decir que son 4 partes de azúcar por 3 de agua, algo así. ¿Ya? Yo prefiero trabajar partes iguales tanto de agua como de azúcar.
¿Así?
Ahora dirás, sí. Ahora dirás.
Está, no, que justo ese es el detalle, pues, ¿no? De la charla. A ver, vamos.
Ahora dirás, ¿pero cómo? Si una cosa es litros y otra cosa es gramos. También, perfecto. ¿Ya? ¿Mm? ¿Pero qué hago yo? Yo cojo cualquier recipiente, un vaso, ¿ya? Un vaso whiskero, por ejemplo.
¿Ya?
Ese vaso whiskero lo lleno hasta el tope con agua.
¿Ya?
Y cojo el mismo vaso whiskero, o sea, es decir, la misma forma, la misma medida, la misma capacidad.
Sí, te capto.
Y lo lleno hasta el tope con azúcar blanca, no rubia. De ahí te explico el por qué no rubia.
¿Ya?
Blanca. Esto lo mezclas, yo lo hago en una licuadora.
¿Ya?
Lo mezclas por 4 o 5 minutos, mientras tú puedes ir haciendo otras cosas, exprimiendo limones, limpiando la barra, haciendo otro tipo de preparación.
O sea, a ver, yo eso lo mezclo, lo diluyo prácticamente y lo dejo ahí.
Diluyes el azúcar
Ajá.
en el agua. Hay quienes lo hacen de forma manual, ¿ya? pero demora y te quita tiempo. Entonces, yo prefiero, como te digo, ponerlo todo en la licuadora, que para eso está. La licuadora, sí. No entiendo por qué hay claro. colegas que
al toque,
que
al toque.
O sea, la licuadora.
Es más, o sea,
prendo la licuadora
es más,
y mientras se va diluyendo,
sí.
yo estoy haciendo otras cosas. Alistando mi barra, puedo ir, como te digo, cortando limones, haciendo decoraciones, mil cosas.
¿Cuánto tiempo aconsejas en la licuadora para que se diluya bien?
Cuatro minutitos. 4 minutitos y ya está.
Bien.
Una velocidad media, ni siquiera demasiado fuerte.
Suave, ahí que esté tranquilo.
Exacto. La idea es que todo el azúcar se diluya bien. ¿Mm? Cuando el azúcar no se diluye bien, lo que vas a conseguir es que luego se formen cristales en el recipiente o en la botella que tú estás usando para almacenar el jarabe.
Okay.
¿Ya? Seguramente muchos han visto en varios bares, porque yo lo he visto, los recipientes, las botellas de 2 litros o las damajuanas o garrafas de 4 litros con jarabe, pero con cristales, con rocas. Pegadas en el interior del recipiente. Eso pasa cuando el azúcar no se diluye bien.
Ya, a mí me ha pasado y quiero, disculpo un ratito, Kennedy, quiero hacer un paréntesis. A mí me ha pasado justo ese detalle, por ejemplo. Alguna vez, no ahora, pero me recuerdo hace muchos años, cuando a veces en el apuro haces tú esto y lo dejas y se queda ahí para varios otros días, ¿no? Entonces,
se cristaliza. Ese es otro error que ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, para cerrar la idea de cómo hacer el jarabe simple, ¿sí? Hay algunos que prefieren hacerlo cocinado, porque así se dice, cocinado, ¿no?
Claro, a fuego.
Es poner el agua con el azúcar en una olla y empezar a moverlo a fuego lento. ¿Qué ocurre? Yo ahí tengo también un pero. ¿Qué ocurre cuando tú lo haces cocinado? Porque también lo puedes, o sea, no necesariamente puedes poner a fuego el agua y el azúcar juntos y empezar a diluir. Puedes esperar que el agua se caliente, es decir, que hierva un poco y ahí agregar el azúcar. Pero ¿qué ocurre? El agua caliente hace, primero, que si tú pones, por ejemplo, 1 litro de agua, esta agua se va a reducir por el calor. Entonces ya no vas a tener 1 litro, vas a tener 900 mililitros, por ahí un poquito más, un poquito menos.
Sí, pues.
Entonces la medida no va a ser la misma. Entonces vas a tener un jarabe dulzón. Mm-hmm. ¿Ya? Lo que tú necesitas para un cóctel es un jarabe que te dé equilibrio de dulce, no que te desequilibre. Porque un jarabe que es demasiado dulce, al final tú lo vas a probar y dices, oye, está muy dulce, entonces le meto más limón. Entonces ya se desequilibra la receta, porque tú vas a aumentar el dulzor, vas a aumentar el cítrico, pero no vas a aumentar el destilado, porque estarías perdiendo plata.
Claro.
Eso sería lo más consciente, dentro de lo inconsciente que es hacer esta operación que te estoy contando. Entonces, ¿por qué? Porque no hay equilibrio en tus ingredientes. Yo siempre le digo a mis alumnos, un cóctel es la unión de pequeños, varios detalles bien hechos. Si tú fallas en uno, el cóctel no te va a salir bien.
Y ya esto tiene otro saborcito, ya tiene. Ya,
y tú dices, oye, pero si yo lo he batido bien, en el tiempo correcto, la velocidad correcta, sí, pero tu mise en place fue malo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el agua está caliente? Primero que se reduce, pero también quema el azúcar. Porque tú vas diluyendo el azúcar en agua caliente y el azúcar se negrea. Al final lo que es un jarabe.
Claro, pues.
Un jarabe marrón, que parece un whisky de 4 años.
Ahora entiendo por qué es más marrón, pues cuando lo haces en la cocina, ¿sí?
Mira, yo acá tengo una botellita de jarabe simple. Una botellita de jarabe simple, hecho como yo lo hago siempre.
Ya.
¿No? Ya, pero hasta en la licuadora. Mira cómo está.
Sí, mira cómo está.
Mira el color. El color es cristalino, mira, hasta me puedo ver a través de ese jarabe.
Sí.
Cuando tú cocinas el jarabe, ya entiéndase, ¿no? Que se diluye el azúcar en agua caliente.
Ajá.
El color es marrón, como digo, ¿no? Parece un whisky o un ron de 4 años.
Sí, la verdad.
Ya. Aparte, que se siente más caramelizado.
Ya, ahora entonces vamos...
Por eso yo prefiero hacer el jarabe en frío.
En licuador hablamos.
Claro, en licuador.
O sea, recomendación número 1 es agua, medida igual.
Ah, ojo, ojo, agua filtrada. Filtrada. Agua filtrada, no agua del
claro,
caño.
Claro, lo mejor agua, lo posible.
Si tienes de botella, bacán. Si claro. No tienes de botella, de filtro. Si no tienes filtro, hierve el agua. Pero jamás,
por último.
Jamás claro. Agua del caño.
Por último.
Tiene que ser un agua...
No, pues, ya sería lo...
Salubre.
Ahora, luego decíamos, las medidas eran medidas iguales,
partes
¿no?
Partes iguales.
Ok.
O sea, usas el mismo recipiente
el mismo para recipiente.
Medir... Tanto el azúcar como el agua.
¿Qué más le agregamos para que tenga? Porque en el caso del jarabe de goma hablábamos goma arábica, preservantes y todas esas cosas. ¿Cómo sustituimos esas cosas? Porque puede ser que se venza rápido nuestro jarabe de goma hecho caseramente.
Ya, muy buena pregunta, Alexandre. Ya, pero voy al hecho. O sea, yo siempre me dirijo a gente que trabaja en bar, ¿no? Y por eso hago siempre ejemplos relacionados al trabajo en la barra. Para empezar, hay quienes, y yo he cometido ese error antes, de que elaboran jarabe para todo el mes. ¿Ya? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el azúcar es un preservante natural, pero si tú lo conservas a la temperatura ambiente, es decir, a la intemperie, o sea, lo pones en la barra como un licor más... va a empezar a, por acción del calor, de las altas temperaturas que siempre se producen en los bares, a descomponerse, por más preservante natural que sea el azúcar. Un jarabe en una botella, bien conservado, es decir, refrigerado, te puede durar hasta un mes si quieres, ¿ya? Pero afuera no te va a durar eso. Entonces, ¿qué hacía antes? Hacía jarabe para todo un mes, y eso estaba mal. ¿No? No se cristalizaba todo, pero igual, siempre es bueno que los productos en la barra sean los más frescos posibles.
Por supuesto.
Entonces,
claro,
si tú sabes que por turno, por ejemplo, de lunes a jueves, por turno, tú utilizas un aproximado de 25 onzas de jarabe simple, es decir, una botella de 750 mililitros, entonces elabora, no 750 justo, pero por ahí un litro de jarabe simple. Solo para el turno. No sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
Si viernes y sábado necesitas litro y medio, bueno, elabora ese litro y medio. Pero siempre trata de que el producto sea lo más fresco posible. Por último, si quieres, el día más bajo de tu bar, elabora jarabe para toda la semana. Pero no a la champa, sino con números. A ver, de martes a jueves o de lunes a jueves me sale tanta cantidad y de sábado y domingo me sale tanta cantidad. Entonces sumas y esa cantidad de jarabe elabora para toda la semana. Pero no elabores jarabe para todo un mes. Y peor, si es que lo haces de forma incorrecta, peor si no esterilizas los recipientes, porque esa es una cosa importante que nadie toma en cuenta. Cuando tú vayas a almacenar jarabe en una botella, esterilízala. Agarra, es algo recontra sencillo. Colocas una olla, agua hasta que hierva y colocas una botella. Esta botella la dejas ahí hasta que el agua se baje de temperatura, es decir, se enfríe. Y retiras la botella, está esterilizada. No te da tiempo para eso. Bueno, todos debemos trabajar siempre con un hervidor en la barra. Hierves el agua en el hervidor, colocas la botella bien lavada, cómprense hisopos para lavar botellas. A esa botella bien lavada y sin detergente, sin ningún rastro de detergente, agrégale el agua que recién herviste. No, agrégale el agua, no se va a romper la botella. Si se rompe es mal vidrio, entonces no debiste utilizarlo. Pero no se rompen las botellas por la exposición a la alta temperatura del agua caliente. Entonces los dejas un momento. Es más, puedes agregar el agua caliente mientras está diluyendo el azúcar con el agua para hacer tu jarabe. Termina de hacerse el jarabe, retiras el agua caliente, enfrías la botella y en esa misma botella que enfriaste o que esterilizaste, colocas el jarabe. El jarabe te va a durar más tiempo y no se va a alterar la composición de este jarabe. Es decir, ese es uno de los detalles bien hechos que al final va a repercutir en el buen sabor de tu jarabe.
Claro.
Porque no sé si te ha pasado que a veces has abierto una botella que no tiene gas o que no es una gaseosa y...
Claro.
Ese es gas.
Claro.
Pero esto no es gaseosa, dices.
Claro. No, pues no,
pero
ya no.
Está mal eso. Las bacterias actúan sobre el insumo y esto hace que se produzca gas.
Claro, se fermenta, pues, ¿no? Fermenta y ya empieza a botar.
Se descompone,
empieza a botar justo sus gases, pues, ¿no?
Sí.
Sus gases, uh-huh, empiezan a inflar la botella.
¿Y eso por qué? Porque simplemente enjuagaste la botella. No te diste cuenta que habían manchitas negras producto del contenido que se descompuso anteriormente en esa misma botella. Todos son detalles bien hechos.
Claro.
O más, todo repercute en un cóctel.
Entonces, al final, para tener un buen syrup, necesito exactamente, como para enumerarlos, azúcar, agua. ¿Qué más mencionabas?
Azúcar, agua en partes iguales.
Azúcar, agua.
Yo prefiero hacerlo en frío, como te digo.
Con todos los detalles que hemos visto.
Uh-huh. Importante, consejos, esterilizar bien la botella. También lavar bien la licuadora que uno va a usar para hacer este jarabe.
Claro, por supuesto. ¿No?
O sea, más y también los recipientes donde vas a colocar y medir el azúcar con el agua.
Sí, pues, en lo posible todo lo que vas a usar tiene que estar esterilizado, ¿no? Imagino, para que sea
Alexander,
mucho... todo.
Hasta ahorita no te he dicho algo que no sea parte de la chamba del bartender.
Sí, pues, en realidad, pues, la mano de un bartender está prácticamente como para operar.
O sea, yo no le voy a pedir más plata a mi jefe por hacer toda esa chamba. Es parte de mis obligaciones y la obligación no es mérito.
Así es.
No es un plus de mi parte. A mí me contratan para hacer las cosas bien. Y de la manera que te he contado que hago mi jarabe es hacerlo bien. Pero para hacer un jarabe que te dure bien y que no se descomponga nadita, a la medida una de agua... ¿Ah? Un kilo de azúcar por un litro de agua.
¿Qué?
Agrégale un gramo de ácido cítrico.
Ácido cítrico. Okay.
Exacto.
No jugo de limón, sino ácido cítrico.
Yo también he visto colegas echarle al jarabe jugo de naranja y limón. No entiendo eso, pero bueno.
Ya, o sea, tener este compuesto químico, ácido cítrico.
Que no es nada del otro mundo.
Claro,
te
claro.
Vas
sí.
A la casera que vende cosas de repostería en el mercado.
Sí.
Le
sí.
Pides 100 gramos de ácido cítrico. 4 ya. Soles, te dura un montón.
Ok.
Entonces, si quieres un jarabe que te dure toda una semana y esté intacto desde que se hizo hasta la última gota que sale de la botella, 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua, 1 gramo de ácido cítrico.
Ah, mira tú. Qué bacán.
Y el ácido cítrico solamente va a ayudar a que no se descomponga. O sea, es un preservante también. Pero es un preservante que no afecta en nada el sabor. Ni
ya.
La composición del jarabe. Y aparte,
por supuesto,
en la medida
no...
que se eche. Y eso
claro.
Se usa en pastelería también.
No, y eso es lo que te ayuda, imagino, que hace la función de lo que normalmente usamos, ¿no? El jarabe de goma, que serían como los preservantes y toda...
Claro, como te digo, o sea, ¿no? Te
hace
ayuda
la
a darle más una propiedad antiséptica.
Claro, y eso ayuda a que dure mucho más, claro.
Exacto. ¿No?
Claro.
Y que se conserve mejor, ¿no?
Claro, por supuesto.
Siempre voy a decirlo, no hagas jarabe para un mes. Por último, haz para una semana.
Claro.
Pero pues. No para un mes.
No.
O sea, hay gente que quiere, hay colegas que quieren hacer jarabe y olvidarse, si posible todo
el año.
No,
pues, justo ese es el detalle, pues. O sea, cuanto más fresco estén las cosas, mucho mejor. O sea, tú ya sabes
aparte que la municipalidad te visita.
Claro.
Y ellos tienen cómo saber si el jarabe tiene
Pero es que también es
un mes.
Si lo ves desde el punto de vista, así como dices que hay algunos colegas, es irresponsable en realidad. Es una irresponsabilidad, ¿por qué? Porque una, puedes hacer que perder un montón de productos, o sea, vas a botar plata porque se va a malograr de repente si no llegas a utilizarlo todo. Y lo otro, pues no es fresco, los sabores no van a ser iguales a una de usar de 2-3 días que esté fresco, ¿no? A usar.
Y ojo que la municipalidad, por una cuestión sanitaria, te pide que sean 2 días de tiempo de vida.
¿Ya ves? Ah, mira tú.
Del jarabe, ojo, porque las frutas y los zumos son otra cosa. Pero del jarabe te pide 2 días.
Tú como bartender sabes cuánto utilizas normalmente. Entonces, de acuerdo
Exacto.
a eso, chambeas eso y basta. Y más fácil, más rápido, más higiénico en realidad, pues a querer hacer un montón, o sea, no tiene sentido. Entonces solamente agregamos todos esos ingredientes. Y yo estoy, tú me dijiste un litro, un litro prácticamente se suma, o ya tú en la experiencia sabes cuánto te sale. Salen 2 litros de, de producto.
No. Buena pregunta también. No te sale, o sea, 1 + 1 = 2.
Porque el azúcar. Claro.
No, con el jarabe no es así.
Exacto.
El azúcar y el agua, a ver, 1 kilo de azúcar con 1 litro de agua te da más o menos 1 litro 300 o 400 de jarabe.
Ahí está, ¿ves? Entonces, más o menos 2 botellas.
2 botellas de 750 si lo quieres contar así.
Claro, más o menos casi.
Que en un bar, ajá, si trabajas con medidas de media onza a una, en el caso del Pisco Sour, tranquilamente es un turno.
Claro.
Un turno pesado, ¿ah? ¿Eh? Un turno pesado.
Nosotros habíamos costeado al comienzo del podcast, habíamos costeado cuánto te salía de la forma convencional cuando te compras un jarabe de goma.
Un jarabe de goma. El jarabe simple te puede costar hasta 0.05 centímetros.
Eso quería llegar. O sea, y ahora, costeemos así. Dijimos 1 kilo de azúcar por 1 litro de agua. 1 kilo de azúcar, ¿cuánto está? 3, 4 soles.
4.40 lo compro 4. Abajo.
Ya.
O 5 soles, dependiendo.
La ya, el más caro ya. Sí, ponle 5 soles. Ya, ponle 5. Uh-huh. ¿No?
El agua está considerada dentro de los costos fijos de un bar. Porque el agua sale del caño, ¿sí o no? Ya, ponte que compras tu agua...
Embotellada, por eso de embotellada, ya.
2 soles, ya son 7 soles.
Ya.
Pero ojo, el jarabe de goma lo costeamos a 10 soles por 750 mililitros, que es lo que trae.
Claro, ahí nos va a salir 2 botellas, hablábamos.
Pues acá son 7 soles por litro 400.
No, falta todavía el ácido cítrico.
No, si es que le pones ácido cítrico, ¿no? Si es no, que pues, le pones, o sea, ácido cítrico.
Vamos.
Si
vamos,
no le pones...
Y eso es, vas a usar una gota, que cuentes una gota de
un ácido. Un gramo, ya, si el ácido cítrico te cuesta 4 soles 100 gramos, o sea, sácale el costo a 1 gramo y ya.
No, esto, recontra, o sea, barato.
Ya está.
Claro, entonces, ¿cuánto te saldría costando? Súper, súper cómodo. En la práctica
te
sería...
Te puede salir entre 0.05 céntimos tranquilamente.
Wow, no llega ni a 10 céntimos, ¿no?
No llega ni a 10 céntimos.
Entonces...
Yo hago estos ejercicios siempre cuando enseño costos. Y le demuestro a mis alumnos el por qué. O sea, fuera de todo lo que dijimos al principio del sabor...
Uh-huh. Ahora, ¿qué le podemos...?
Lo rentable que es.
Por supuesto, es muy rentable, nos dimos cuenta. Y ahora, si quiero de repente tener de sabores, ¿es posible? Solamente, ¿cómo podríamos hacerlo? Digamos, sirope, quiero tener un sirope de hierba luisa, por ahí se me ocurre tener un sirope de, no sé, de mango, se me ocurre, ¿no? No sé, de alguna fruta.
Hay distintas formas, no todo se hace igual.
Exactamente. No todo se hace igual. ¿Se puede lograr eso?
Ya, sí, claro. Por ejemplo, a ver, en 2 casos puntuales, el jarabe de hierba luisa, ¿no? Y el jarabe de mango. Esos 2 ejemplos que trabajemos.
Ya.
Ya, en el caso de un jarabe de hierba luisa, yo, ¿qué hago? Primero, caliento primero el agua.
Ok.
Espero que hierva. Y ahí agrego recién la hierba luisa. No se añade la hierba luisa.
Y se la serviré.
Cero.
Okay.
Y lo mismo pasa con la muña, la hierbabuena, la albahaca, con cualquier hierba de la cual tú quieras obtener una infusión. Porque para hacer un jarabe de algo, primero tienes que obtener una infusión, en algunos casos.
¿Es?
Por ejemplo, la flor de hibiscus o la flor de Jamaica, que es la flor deshidratada. También hierves el agua, apagas el fuego y agregas los hibiscus. En el caso de la canela, lo mismo, agregas la canela, dejas que infusione tal como el té filtrante en el lonchecito, dejas que infusione hasta que el agua se enfríe. Ahí retiras el sólido, es decir, la flor de hibiscus, la canela, la hierba luisa, ¿no? Lo cuelas bien, lo filtras bien y ahí ya tienes una infusión saborizada.
Ya, ahora, esa agua es la que voy a utilizar para hacer la mezcla.
Exacto. Y tal y como haces el jarabe simple, partes iguales de esa infusión con azúcar blanca. Ah, no dije el por qué yo utilizo azúcar blanca en el jarabe simple. Yo utilizo azúcar blanca, puedes utilizar rubia, sí, pero en un bar no utilices azúcar rubia, porque eso va a hacer que tu jarabe sea de color marrón.
Claro, lo
y
que
cuando
hagamos.
Tú quieras utilizar este jarabe en un pisco sour, el pisco sour no va a salir verdecito, va a salir turbio. Y la gente va a decir, esto no es pisco sour. No me des esto, me da mal, tiene mal aspecto. O sea, nadie lo va a querer tomar. Es simple lógica, es aspecto visual. La coctelería se rige mucho por el aspecto visual. Por eso yo siempre utilizo para todo jarabe azúcar blanca para que no altere el color de esto.
Okay.
Ahora, hablando de la infusión y bien claro, o sea, hay cosas que tú puedes dejar con el agua hasta que esta se enfríe. Y hay cositas que solamente puedes dejar unos 5 a 10 minutos. La hierbabuena, la muña, la menta, no la puedes dejar hasta que enfríe el agua, ¿no? Tienes que retirar, tienes que colarla antes. En el caso de las frutas, yo lo que suelo hacer con algunas, por ejemplo, en el caso del jarabe de mango, ya no lo llamo tanto jarabe, yo le hago un mix de jarabe. ¿Y por qué? Porque yo primero licúo, en el caso del mango, licúo el mango, lo hago un puré.
¿Ya?
Y este puré lo mezclo con partes iguales, o sea, la cantidad que me salga, en partes iguales con azúcar blanca. Lo mezclo en la licuadora también, ¿no? En el caso del puré. En el caso de los frutos rojos, algo que está tan de moda, yo le digo frutos del bosque porque si tú metes frambuesa es roja, pero la mora no es roja, es negra. Entonces yo prefiero llamarlo frutos del bosque porque son frutos del bosque. Lo que haces es primero partirlos a la mitad para que tengan un mejor resultado la infusión.
Claro, para que pinte
esto
mejor.
Sí lo puedes exacto, esto sí lo puedes poner desde un inicio a fuego con el agua. Obtienes una infusión de esto, lo cuelas bien y lo licúas en partes iguales con azúcar blanca y te va a salir un jarabe de frutos del bosque exquisito que lo puedes utilizar en muchas cosas. Con el kion también, ¿no? ¿Quieres hacer un chilcano de kion? ¿No? Haz un jarabe de kion de la misma forma. Pon kion pelado, será un pedacito de 50 céntimos en 500 mililitros de agua, lo dejas infusionar.
Un dedo.
Un poquito más, ¿no?
Un poco más. Dos dedos, ¿no?
Pero es que tú tienes que contar que ese trocito que te cuesta 50 céntimos lo tienes que pelar, ¿no? Lo vas a podar, por decirlo de un modo, le vas a quitar los excedentes.
Dos dedos.
Lo cortas en láminas, lo pones en agua para que hierva, para que infusione. Como te digo, por cada pedacito de esos 500 mililitros de agua, tal vez un poco más, obtienes una infusión de kion. Tú también tienes que ver hasta qué punto de picor quieres del kion, porque uno es picante, es picoso, que es distinto, ¿no? Tú tienes que ver a qué punto quieres de picoso que sea el jarabe kion. Una vez que tengas esa infusión, partes iguales con azúcar, siempre partes iguales con azúcar para medir el dulzor. Otra cosa que no dije es que la tendencia ahora no es algo que está por venir, no, es ahora, es que los cócteles sean low sugar y low alcohol, o sea, bajo en azúcar, bajo en alcohol. Entonces, tus jarabes tienen que ser equilibrados en el dulzor. Aparte que una cosa muy dulce te empalaga, te embota. No quieres tomar uno o dos cócteles. No, perdón, tomas un cóctel y no quieres tomar dos o tres o cuatro. La idea es que el cliente tome tres, cuatro, cinco cócteles y eso le dé plata a tu bar, ¿no?
Claro. Entonces, prácticamente es hacer un té. ¿No?
En muchos casos es hacer un té, sí.
Hacemos infusiones, hacemos con las hierbas y con los frutos. Con los frutos hay que hervirlos desde un comienzo, mencionabas, ¿no?
Así es. Pero hay frutas que no reaccionan igual. O sea, tú tienes que experimentar. También eso es lo bonito de la coctelería. Yo siempre digo que la coctelería es como un videojuego. Tú lo puedes pasar y al final el videojuego te va a decir... tienes el 30% del juego avanzado. Y dices, oye, pero ¿cómo? Si lo pasé. Sí, pero no recogiste la chita mágica dorada de tal, no recogiste la capita dorada de tal, o el arco y flecha de bronce de tal. y no hiciste la misión y mataste a 100 soldados con una bala. O sea, esas cositas que te ponen los videojuegos de ahora, ya, para mí eso es la coctelería. Tú puedes aprender y llegar a un nivel, pero vas a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Sí, eso es lo bonito de la coctelería, vas experimentando, experimentando, ¿no? Y, o sea, a mí siempre me dicen, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago lo otro? Y a veces hay cosas que yo no he hecho nunca, pero intuyo de cómo hacerlas, ¿no?
Claro, es mucho más fácil cuando ya tienes experiencia.
Todo es ensayo y error. Exacto. Al final.
Ensayo y error, así es. Listo, Kenneth, muchas gracias por haberte quedado acá en este podcast charlándonos, ¿no? De principio a fin, todo lo que es cómo hacer un endulzante, un siropo, un syrup, un... ¿Cómo más le decían? Hay varios
jarabes, objetivos. Almíbares.
Jarabes, almíbares. Pero al final son justo eso, pues son endulzantes, ¿no? Para
endulzantes, exacto.
Para darle un toque distinto, y justo también podemos hacer justo como veíamos al final, ¿no? De varios tipos de sabores, ¿no? Se puede tener. Sí. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y viendo también. También pueden ir a Spotify si quieren escuchar, para que hagan sus cosas. Pueden escucharlo en Spotify y en el resto de plataformas. Esto ha sido Cocteleando para el Mundo. Muchas gracias, Kenneth. Hasta la próxima.
Chao, Alexander. Solo para decirles que me sigan en mis redes, @ Kenneth Almora en Instagram.
Listo.
Un gustazo, listo. Alexander. Nos vemos.
Un abrazote. Hasta la próxima.